Él es glorioso y Él es hermoso. Él tiene la gloria divina y Él tiene la hermosura humana. ¡Aleluya!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de Éxodo, continuamos en el capítulo 28 para ver una revelación gloriosa y hermosa. Cuando Dios se reunió con Moisés en el monte Sinaí, le dio los 10 mandamientos, pero además le dio instrucciones detalladas acerca de cómo edificar el tabernáculo, el cual era semejante a un templo portátil. Luego le dio instrucciones de cómo elaborar las vestiduras sacerdotales, en especial la del sumo sacerdote. Las vestiduras sacerdotales que se describen en Éxodo 28 eran usadas por el sumo sacerdote en primer lugar y luego por el resto de los sacerdotes. Cada uno de los detalles de estas vestiduras es un cuadro maravilloso de las experiencias que tenemos de Cristo. Pues bien, seguiremos hablando de este tema en nuestra exploración del Estudio Vida de Éxodo, en este mensaje que tiene por título Las Vestiduras Sacerdotales, parte 4. Y Oscar Cordero ha regresado una vez más al programa para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Oscar.
Muchas gracias, hermano Víctor.
Sin duda, en estos mensajes del Estudio Vida de Éxodo hay muchos puntos importantes acerca del significado intrínseco de las vestiduras sacerdotales. En el programa anterior, vimos que había dos categorías de sacerdotes y que las vestiduras sacerdotales se componían de 6 piezas o artículos. Algunas de las piezas de las vestiduras eran para todos los sacerdotes, pero algunas de ellas eran solamente para el sumo sacerdote. Y puesto que estamos hablando acerca del pectoral y el éfod, hoy veremos que esas dos piezas de las vestiduras eran exclusivamente para el sumo sacerdote. Y en cuanto a esto, Oscar, ¿qué tal si usted nos explica en forma breve lo que tipifican los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, y lo que tipifica el sumo sacerdote?
Muy buena pregunta, Víctor. Y creo que debemos destacar esto antes de entrar en el programa, porque el verdadero sumo sacerdote es Cristo. En el libro de Hebreos vemos que Cristo es el sumo sacerdote. Pero también vemos en el Nuevo Testamento que todos los creyentes somos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, y en los capítulos 1 y 5 de Apocalipsis, vemos que nosotros los creyentes somos un sacerdocio, somos un real sacerdocio, somos sacerdotes. Yo crecí en la Iglesia Católica y tenía el concepto de que el sacerdote era esa persona que estaba al frente con las túnicas largas. Sin duda, este es un concepto errado. Durante la época de la Reforma, ese concepto errado fue revertido conforme a la Biblia, la cual nos revela que todos los creyentes genuinos somos sacerdotes y somos un sacerdocio universal. Sin embargo, solo hay un sumo sacerdote, y es de esto que hablaremos en este programa.
Gracias, Oscar. Y antes de ir con Witness Lee, quisiera leer algunos versículos del capítulo 28 de Éxodo. En el versículo 2 dice, «Harás vestiduras santas a Aarón, tu hermano, para gloria y hermosura». Y continúa en el versículo 4, «Las vestiduras que harán son estas, un pectoral, un éfod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un turbante y una banda. Harán, pues, vestiduras santas a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que él me sirva como sacerdote». Con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo. Adelante.
Las vestiduras sacerdotales eran en primer lugar para el sumo sacerdote y en segundo lugar para los demás sacerdotes. En ese tiempo, el sumo sacerdote era Aarón, y los sacerdotes eran sus hijos. Sabemos que en tipología, Aarón tipifica a Cristo, quien es el verdadero sumo sacerdote ante Dios. Y los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, nos tipifican a nosotros los creyentes. Hoy en día es igual. Cristo es el sumo sacerdote entre nosotros y nosotros los creyentes somos los sacerdotes. Las vestiduras correspondían a dos clases de sacerdotes. Algunas de las vestiduras eran solo para el sumo sacerdote. Los otros sacerdotes no podían ponérselas. Sin embargo, la mayoría de las vestiduras sacerdotales eran para todos, para los sacerdotes, los hijos de Aarón, y para Aarón también, el sumo sacerdote. Moisés nos da una lista de 6 artículos. Primero, el pectoral, luego el efod, enseguida el manto, luego la túnica bordada y después la mitra y el cinturón. Las primeras dos piezas, el pectoral y el efod, eran solo para el sumo sacerdote y no para todos los sacerdotes. El pectoral puede ser considerado como parte del efod. La palabra efod significa unir, agarrar, ceñir o conectar. Nadie, sino el sumo sacerdote, tenía derecho de usar el efod, porque en sus vestiduras había algo que unía, que agarraba, que ceñía. Y esto nos tipifica a nosotros, los creyentes. Ninguno de nosotros, como creyentes, tenemos el derecho de usar el efod. Solo Cristo, como sumo sacerdote, puede usarlo. ¿Por qué? Porque solo Cristo tiene el poder para ceñir, para sostener. Solo Él tiene la fuerza para sostenernos.
En la introducción del programa mencionamos que solamente el sumo sacerdote podía usar estas dos piezas de las vestiduras sacerdotales, el efod y el pectoral. Y al final del segmento anterior, el hermano Lee enfatizó este punto con mucho sentimiento. Creo que sin duda alguna este punto es de gran importancia. ¿Verdad, Oscar?
El hecho de que Cristo sea la única persona, el único sacerdote calificado para llevar el efod, es un cuadro que nos muestra que hay un aspecto muy crucial del efod en el cual nosotros no podemos participar. En el mensaje anterior, el hermano Lee se refirió acerca de la gloria y la hermosura que está representada aquí en el efod. Y en este mensaje volvió a hablar acerca del efod.
Oscar, realmente no existe una traducción de la palabra efod. Esta es una palabra hebrea y no tiene ninguna palabra equivalente en español. Hemos usado varias palabras para describirlo: unir, agarrar, ceñir o conectar. Básicamente, se trata de la manera como el pectoral se ceñía o ataba al sumo sacerdote. El pectoral es un elemento del cual hablaremos con mucho detalle en los próximos programas. Sin embargo, el sumo sacerdote no podía llevar puesto el pectoral sin el efod. Así que el efod era una especie de cinto conector para sujetar el pectoral. Esto es muy significativo, ¿no le parece?
Así es. La traducción de la palabra efod es una transliteración de la palabra hebrea efod. Y la mejor manera en que podemos interpretar este artículo es algo así como un elemento para sujetar o atar algo. Usted usó la frase cinto conector para sujetar. Yo relaciono este artículo con una especie de cordones o cinturón, algo así como un accesorio para sujetar, ceñir o atar algo. Sin embargo, el efod es un elemento sumamente importante en nuestra experiencia de Cristo, tal como lo veremos más adelante.
Gracias, Oscar. Y por supuesto, para entender la importancia del éfod, tenemos que comprender que se usaba para sujetar o atar el pectoral del sumo sacerdote. Y este pectoral representa a todo el pueblo de Dios. Así que el éfod es como un elemento que sujeta o ata al pueblo de Dios a Cristo, quien es nuestro verdadero sumo sacerdote. Bien, con este contexto, escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio Vida de Éxodo.
Christ binds us.
Cristo es el que nos une.
Christ holds us.
Cristo es el que nos agarra.
Christ fastens us to himself.
Cristo nos ciñe a sí mismo.
And Christ links us to himself.
Y Cristo es el que nos une a sí mismo. ¿Qué cosa es el efod? El efod era una pieza que se usaba para ajustar y para agarrar o para sostener el pectoral y las hombreras al sumo sacerdote. Nosotros estamos agarrados y unidos al sumo sacerdote. Había tres cosas que estaban sujetas al efod: las dos hombreras y el pectoral. Una vez unidas al sumo sacerdote, no se podían caer. Cristo, como sumo sacerdote, tiene el poder que sujeta, la fuerza que amarra y la habilidad para unir. ¿Se dan cuenta de esto? Nosotros no tenemos este poder, ni tenemos la fuerza ni la habilidad. Muchas veces los cristianos hablan de cómo el Señor los sostiene, los abraza y los mantiene. Cuando yo era joven, pensaba que el Señor Jesús nos sostiene como un pastor sostiene a un cordero en sus brazos. Y por supuesto que Él sí puede hacer esto. Pero si analizamos el cuadro del efod, veremos que Él no solo nos sostiene, sino que nos une y nos agarra a sí mismo, tal como en el caso de las piezas del efod. Cristo nos sostiene por medio de su gloria divina y por medio de su hermosura humana. Esto quiere decir que su gloria divina y su hermosura humana son la fuerza para que estemos agarrados de Él. En Éxodo 28, 9 y 10, vemos que habían dos piedras de ónice con los nombres grabados de las 12 tribus de Israel, y estas debían ser colocadas en las hombreras de la vestidura sacerdotal. Estas piedras de ónice, grabadas con los nombres de los hijos de Israel, nos representan a nosotros, los creyentes. Esto significa que todo el pueblo redimido de Dios está sobre los hombros de Cristo. Nosotros no estamos sobre sus brazos como ovejas, sino que estamos sobre sus hombros como piedras de ónice. Nosotros somos las piedras preciosas sobre el efod, que es la pieza que nos agarra. Y esta se compone de la gloria divina y de la hermosura humana del Señor. El poder que nos agarra no proviene de nuestra fe, sino de lo que Cristo es y de lo que Él tiene. Él es glorioso y Él es hermoso. Él tiene la gloria divina y Él tiene la hermosura humana. ¡Aleluya!
Pues bien, Oscar, Cristo es muchísimas cosas. Él es el pastor, y por ser tal pastor, creo que es muy apropiado entender que hay veces en que Él se pone esos corderos pequeñitos sobre sus hombros y los lleva fuera del peligro. Y por supuesto, de ninguna manera queremos dar a entender que no existe tal aspecto de la experiencia que tenemos de Cristo. Sin embargo, como nuestro sumo sacerdote, esa no es la manera en que Él nos sujeta y lleva, ¿verdad?
Esto es muy cierto, Víctor. Cristo nos lleva, nos sujeta y agarra de una manera muy sólida. Nosotros estamos en el pectoral. Somos las piedras en el corazón de Cristo. Pero estamos sujetados y atados a Él con este efod. Permítame leer Éxodo 28:2, que dice así: harás vestiduras santas a Aarón, tu hermano, para gloria y hermosura. Así que estas vestiduras sacerdotales eran para gloria y hermosura y representan a Cristo de manera única para gloria y hermosura. Y esa gloria y hermosura en la vida de Cristo es lo que nos sostiene a nosotros. En Juan capítulo 1, verso 14 dice, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que hay gloria en Cristo. Y luego, cuando miramos su vida, hay una hermosura en su vida. Y este Cristo, que tuvo tal vida llena de hermosura y gloria, es Él que nos sostiene, nos mantiene y somos guardados por Él.
Amén, Oscar. En el programa anterior hablamos un poco acerca de este punto de la gloria y la hermosura y vimos que gloria se relaciona con la divinidad de Cristo y que la hermosura se relaciona con la humanidad de Cristo. Y en la siguiente sección tendremos un gran disfrute y le daremos al blanco, porque tal vez consideramos que nuestra fe es lo que nos une a Cristo. Bueno, en cierto sentido, hay tal componente de la fe, porque sin fe no podemos acercarnos al Señor. Pero realmente el poder que nos sujeta, nos ciñe y nos ata a Cristo no es nuestra fe. Ese poder tiene que ver totalmente con Cristo mismo. ¿Verdad?
Así es. En Hebreos capítulo 12 dice que Cristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Sin Cristo no tenemos fe. Es Cristo mismo, al infundir en nosotros todo lo que Él es, lo que produce fe en nosotros.
Bueno, vayamos ahora a la parte final de este mensaje. Veremos algo más acerca de la gloria y la hermosura. En especial, veremos la hermosura de Cristo tal como se revela en algunos pasajes del Nuevo Testamento con los cuales nos relacionamos más fácilmente. Escuchemos la conclusión del mensaje. Adelante.
In the four Gospels, en los cuatro evangelios,
sometimes you see the glory of the Lord.
A veces podemos ver la gloria del Señor.
And sometimes you see the beauty.
Y a veces podemos ver su hermosura. Y a veces, cuando Él estaba en la carne, como un hombre, se podía ver su gloria. Era glorioso. Se vería el resplandor divino en Él. Cuando leemos los evangelios, podemos ver que la gloria divina estaba sobre Él. También podemos ver la hermosura humana del Señor, la cual es muy fina y muy preciosa. Era tan fina, tan suave, tan dulce, tan amable. No tenemos las palabras adecuadas para describir la hermosura humana del Señor Jesús. Él era tan bello, tan hermoso. Dentro de nuestro ser nos damos cuenta que Él es hermoso. ¡Oh, Él es hermoso, precioso! ¡Él es tan bello! A medida que leemos los evangelios, algo dentro de nosotros se da cuenta de lo hermoso que es el Señor. Por ejemplo, la manera en que Él trató a los discípulos, la manera como le habló a María y a Marta en Juan 11, eso fue hermoso. Después de ver esto, inconscientemente, espontáneamente, estamos aferrados a Él. Estamos agarrados de Él. No es que yo me haya ceñido a Él, sino que Él me lleva sobre sus hombros. Su gloria divina y su hermosura humana nos atan a Él. Creo que muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia al leer los evangelios. Estos libros no son solamente enseñanzas, sino que son la narrativa, la historia de su vida, la vida de Jesús. Y a través de eso podemos ver su gloria divina. Y podemos ver su hermosura humana. ¡Vaya! Allí está la gloria, allí está la belleza. Entonces estamos atados a Él. Nos sentimos que estamos seguros y estamos salvos. Nos damos cuenta de que nunca nos separaremos de Él. Nunca te dejará que caigas. Esta es la experiencia del efod. ¿Tiene usted un efod como este? Yo estoy seguro que yo no lo tengo. Si usted me estudia a mí, no se ceñirá a mí. Sin embargo, Cristo es diferente. Él tiene el efod, y en el efod están la gloria divina y la hermosura humana. Los materiales para el efod eran el oro, que significa la divinidad de Cristo, el azul que representa lo celestial que Él es. El púrpura representa su realeza, y el carmesí representa la obra redentora que Él efectuó por medio de sacrificarse a sí mismo, derramando su sangre. Y finalmente está el lino fino torcido. Todo esto estaba entretejido en una pieza que se llamaba el efod. La humanidad estaba en el tejido, como también la divinidad. Oh, y la realeza, y la situación celestial. Todo esto estaba entretejido para que nos ciña y nos una a Él.
Oscar, al ver los materiales de los cuales estaba hecho el efod, nos queda muy claro por qué solamente Cristo mismo, como sumo sacerdote, está calificado para usar el efod. Pero antes de que veamos los materiales y su significado, me gustaría hablar en forma breve acerca de la hermosura y la gloria de Cristo, de lo atractivo que Él es, lo cual es el poder que nos sujeta a Él. ¿Qué nos puede usted comentar?
Este cuadro que describe la gloria y la hermosura de Cristo es lo que tiene el poder para sujetarnos. En el capítulo 10 de Juan, el Señor Jesús dijo que nadie puede arrebatarnos de su mano y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Así que hay unas manos poderosas que nos guardan y sujetan. Pero tal vez muchos de nosotros pensemos, ¿y qué tal de aquella persona que se alejó del Señor? Pues bien, si no buscamos a Cristo ni disfrutamos a Cristo, podemos correr el riesgo de alejarnos. Pero a medida que miramos a Cristo y leemos los evangelios, somos impresionados e infundidos con la hermosura y la gloria de Cristo, los cuales son los elementos que nos atan y sujetan a Él. Y cuanto más disfrutamos a Cristo, más somos sujetados a Él. No obstante, si alejamos nuestro corazón de Él, podemos quedar desatados. Pero eso no es lo que estamos hablando aquí. El punto crucial es que a medida que disfrutamos a Cristo, lo contemplamos y ponemos nuestros ojos en Él, somos sujetados a Él y nadie podrá arrebatarnos de Él.
Así es. También vemos en el capítulo 11 de Juan la manera tan dulce y perfecta como el Señor trató con esas dos hermanas complicadas, es decir, con Marta y María, quienes eran totalmente diferentes en su manera de ser. Y el Señor sabía exactamente cómo tratar con ambas de ellas, lo cual lo revela a Él en su humanidad tan hermosa y perfecta. Y sin duda, eso también nos atrae a nosotros a tener esta conversación. ¿No le parece?
Por supuesto que sí, Víctor. Y me impresiona lo carente que estoy en este sentido cuando me imagino la manera como yo reaccionaría si esas dos hermanas, Marta y María, me hablasen de la misma forma en que le hablaron al Señor Jesús. En Juan 11:35 dice la Biblia que Jesús lloró, pero Él lloró como reacción hacia la actitud de esas dos hermanas, y no porque Él tuviese cierta simpatía humana por la situación difícil por la cual ellas estaban pasando. Yo tengo una manera muy rápida de decir ciertas cosas a las personas, para luego lamentarme mucho por lo que dije. Sin embargo, el Señor sabía decir las palabras exactas y en el momento adecuado. Esta es la hermosura y la gloria del Señor que nos atrae.
Amén. Bien, Oscar, ¿qué tal si ahora, en el corto tiempo que nos queda, nos habla en forma breve de los maravillosos materiales con los cuales estaba hecho el efod?
Claro que sí. En Éxodo 28:6 dice, y harás el efod de hebras de oro, de hilos azules, púrpuras y escarlatas, y de lino fino torcido, obra de hábil artífice. ¡Qué cuadro tan divino! Como el Espíritu Santo describe el efod. El oro aquí representa la naturaleza divina. Aquí vemos la divinidad de Cristo representada por el oro. Además, el color azul se refiere a la condición celestial de Cristo. El púrpura, a la realeza de Cristo, a su condición de rey. El escarlata se refiere a la redención efectuada por Cristo mediante el derramamiento de su sangre. Y el lino fino torcido se refiere al fino vivir humano de Cristo, manifestado mediante sus padecimientos. El oro, el azul, el púrpura y el escarlata estaban entretejidos con el lino fino torcido para dar forma al efod. Por tanto, en el efod vemos la divinidad de Cristo, su condición celestial, su condición de rey, su obra redentora y su fina humanidad. Así que los materiales del efod expresan la gloria divina de Cristo y su hermosura humana. ¡Qué cuadro tan maravilloso!
¡Amén, Oscar! Cuando descendemos y profundizamos en el significado de estos versículos, vemos un escenario glorioso. Y este escenario glorioso y hermoso que se revela en el efod nos lleva a nuestro Cristo maravilloso para que lo experimentemos y disfrutemos mucho más. Esperamos que hoy nuestros queridos radioescuchas hayan sido atados y sujetados mucho más a este Cristo hermoso, glorioso y precioso. Alabado sea el nombre del Señor. Y a usted, Oscar, muchas gracias por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias, hermano Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Matt Miller, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.